Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico. Otra vez estamos aquí en carne y hueso. Me acompaña Fran Castillo, el xenomorfo contra el desconocimiento.
¡Oh, qué maravilla!
¿Te ha gustado eso del xenomorfo?
Bueno, el xenomorfo...
Ah, pues he dicho contra el desconocimiento.
Sí,
porque...
sí, sí, bueno, soy pues un poco marciano también, a ver.
Sí.
Pero bueno, no quiero yo arrancar conozca. Sin dar pie a Javier Pou hoy, nuevamente, una vez más, completamente pixelado. Podéis verlo en vuestra pantalla de ordenador.
Hola. ¿Qué tienes que contarnos?
Traigo traigo... Hoy he preparado cosa. Hoy vengo bien.
Hoy me he acordado.
Entonces te voy a dar pie a ti, porque voy a necesitar un poco de espacio y cosas.
Tiene chicha. Ah, vale.
Sí, sí.
Bueno, pues voy a empezar yo. Mira, voy a decir súper rápido una cosa. ¿Veis aquí unos post-its?
Sí. Vale.
Estos post-its tienen una historia que los cogió Fran el otro día de la oficina sin saber qué eran. Los quitó de un trozo de cartón que necesitaba para una cosa y me dijo, mira, he encontrado estos chistes. Y yo revisándolos miré la letra y dije, pero si esto es mi letra. Y estos chistes, hace años, antes de pandemia, cuando la oficina era más grande y teníamos nuestras dos salas, pues yo siempre que iba a ver a una compañera nuestra, le llevaba un chiste escrito. Y cuando ella venía a verme, me traía otro. Y vamos a leer uno, pues cada vez que estemos aquí en vídeo.
Vale, si es necesario.
Es necesario. Bueno, a ver, los que lo conocéis ya sabéis que es una puta mierda.
O pueden quedarse por aquí también. Claro, y cuando veamos que el programa cae mucho,
vale,
se lee uno para salvarlo.
Algún día...
No, lee uno, pero quiero decir que siempre estén a mano para en plan...
Sí, 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 van a estar por aquí. Mira, pues es que no quiero liarla. Mira, este, por ejemplo.
A ver, sorpréndeme.
Tengo tres llamadas perdidas del oftalmólogo. El deber me llama.
Este lo vi el otro día en
joder,
Insta. ¿Sabes justamente los marcianos esos que se cuentan chistes en susurros?
Lo contaron.
Lo contaron. Es que
pues este, pero este de hace más años de, bueno, los marcianos.
El deber me llama me ha gustado.
Bueno, y lo siguiente... como recordaréis, yo tenía deberes.
Sí.
Explícalo yo mientras lo busco, que me he hecho.
Bueno, en el capítulo anterior, si os acordáis, vimos el artículo de Tú tienes dos vacas, que lo utilizaban para hacer analogías sobre sistemas políticos o sistemas económicos. En plan, ¿cómo funciona Lima? Tú tienes dos vacas, las vendes y no sé cuántos. ¿Estamos ready?
Sí, sí, lo tengo aquí.
Entonces vale. Yo le dije a Pou,
sí,
para la semana que viene, tú que eres ADE, explícame bien. ¿Cómo funciona lo del Euribor? Porque realmente es algo que desconozco y he hecho por desconocer toda mi vida. Digo, y explícamelo con dos vacas. O sea, quiero saber...
A ver, está complicado porque se hace un poco largo.
No.
Pero luego sí nos explicamos en plan rápido, vale, lo que es el Euribor. Pero yo te lo voy a decir así. Venga. Tú tienes dos vacas.
Vale.
Y quieres comprar un establo para que estén ahí, para que duerman y descansen, ¿vale? Entonces tú, como no tienes dinero... Le pides prestado al señor feudal de turno que haya por ahí, que tiene pasta. Obviamente ese dinero tú se lo vas devolviendo poco a poco. Vale, pues el señor feudal, para calcular la cuota mensual que tú le tienes que dar para devolver ese dinero, se basa en el interés promedio con el que él se presta dinero con otros señores feudales.
El rey le pides, ¿no?
Bueno, entre los que tienen más pasta...
Ah, se prestan dinero entre ellos.
Se prestan dinero entre ellos a un tipo de interés. Y ese tipo de interés medio que se saca de esos préstamos es el que se utiliza para que ellos luego le presten dinero a otra gente.
O sea, señor feudal 1 presta a 2 y señor feudal 3 presta a 4, pues...
Sí, y el 4 al 1 entre todos, claro. Vale. Y todos esos tipos de interés, se llama Reuters, no sé cómo se pronuncia, que es una agencia que cada día coge todos los tipos de interés de los bancos.
De
los señores feudales, perdona. creo que lo que hace es quitar el 15% más alto y el más bajo, y con ese resto hace un cálculo de interés promedio, que es el que se usa para...
Vale.
En este caso, aquí, para la hipoteca del establo, ¿vale? Sobre todo con tipo variable. En tipo fijo y mixto no se usa esto, ¿vale? Entonces, seguimos. Lo que he dicho, él se basa en el tipo de interés... Que él utiliza para cambiarse dinero, para prestarse dinero con los demás ricos. Mm. ¿Vale? Que eso es el Euribor. Y luego, dependiendo de ese interés y el diferencial, que en las variables hay el índice de tal y el diferencial, que es lo que tú pactas con el señor feudal, Vale. Entonces tú pactarías, pues mira, luego para el interés nos vamos a basar en el tipo promedio de interés que yo tengo con los otros y tú y yo pactamos un 1%. Pues luego eso se suma. Vale. Y luego de ahí saldrá la cuota, ¿vale? Que esa cuota luego se puede revisar semestralmente o anualmente.
Y el 1S que mete el señor feudal es porque lo pactas le apetece. Tú con
él, sí. Es el, en el tipo variable funciona así, es la suma de las dos.
Es donde gana pasta el...
Bueno, no tiene por qué, porque el Euribor... Es que luego, para ti... Bueno, ahora vamos a explicarlo. Luego al final tú acabas pagando y serás más pobre, más pobre seguramente de lo de antes. Pero el Euribor es eso, es el tipo promedio en el, con el que los bancos a corto plazo se prestan dinero entre sí, que luego ese dinero usan para dárselo a terceros. Y así es como funcionan las hipotecas en España, de tipo variable, que se usa el... Bueno, como he explicado, hacen el router, es la agencia esa, hace el cálculo
vale,
ese.
Vale, vale, vale.
Y el anual, porque va a ser semanal, a 3 meses, a 6 o anual. El anual es el que se usa para las hipotecas de tipo variable en España, ¿vale? Y entonces el Euribor, tú pagas el Euribor más el diferencial, que ese diferencial es lo que pactas con el banco.
Sí, sí, el más 1%, ¿vale? Más 1,5%.
Claro, eso tiene ventajas o desventajas, porque si el Euribor está muy bajo... Tú, ok.
No, tiene desventaja, pues te engañan seguro.
Bueno, sí, porque, hombre, ellos, según cómo esté el Euribor en ese momento, claro. Como se revisa luego cada año normalmente, el diferencial te van a intentar pactar lo más alto posible, vale. para hacerse por ahí.
Vaya.
¿Se ha entendido?
Se ha entendido. Las vacas han servido de poco, ¿eh? Por eso,
claro, pero es
bueno.
Que no se podía hacer con vacas, porque te compras otra vaca.
Pero como esto tiene que ser un programa dinámico, claro, que pasen cosas todo el rato, ¡pla, pla, 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 pla! Y no,
está pasando, lo estás viendo.
Claro, y no aburrir sí. Con política. Yo bueno, voy a meter...
Sí, dale. Yo no sé nada que me conste, no sé qué va a contar.
Esto ahora mismo, Pou, va a pasar a ser el puto hormiguero, tío.
Joder, no sé si para bien o para mal.
Pero para pintarle la cara a Pablo Motos, para enseñarle cómo vale, se hacen sí. Programas.
Porque los Migueles lo que molaba solo era los experimentos, que ya, claro, no, porque, ya no hacen, creo.
Porque el otro día, tú eres mi invitado ahora, ¿vale?
Vale.
El otro día iba a publicar yo una cosa y él me dijo, no, y yo dije, que tú no, yo dije, quieto, que tiene una falta de ortografía. Y tú me dijiste, no, están mayúsculas, no necesita acento.
Sí, que no es obligatorio, te dije yo.
Es obligatorio, 100% obligatorio. Así lo dice la RAE. Así lo dice. Y entonces tú dirás, ¿y por qué entonces hay esa aceptación del no poner mayúsculas?
No poner acento en las mayúsculas.
De no poner acentos en las mayúsculas. Pues...
¿A que te has traído cosas?
Yo he hecho los deberes.
Coño, ¿qué es eso?
¿No intuyes lo que va a ser?
Parece un mecanógrafo. Que es una enciclopedia. Ecléctica. Te lo juro, te digo, parece un mecanógrafo.
Vale, vamos a coger aquí esta máquina de escribir que he traído.
Guapa, está guapísima, ¿eh?
Hombre, sí.
Voy a apartar esto.
Vale. Porque el tema está...
¿Sabes a qué me ha recordado esta máquina ahora?
¿A qué?
A Misery.
¿Sí? Sí, a un poco. Pues vas a hacer tu pequeño papel de Misery. No la toques todavía, ¿vale? Ahora te diré
yo no la quiero tocar.
No,
así se rompe.
Porque yo podría explicar... Se ha aceptado que las mayúsculas no se acentúan porque en máquinas de escribir... Tú no puedes acentuar, queda como el ojete, es como poner sombrero o algo. Pero digo, si lo hago va a quedar grabado en la mente de la gente para siempre, porque lo verán. Y también pasó en tipografía, en las primeras imprentas, que los módulos de tipos de plomo que ponían ahí para hacer, pues les pasaba lo mismo porque por el alto no podían. Entonces se hizo la convención social de bueno, pues las mayúsculas no se acentúan. Pero la gramática sigue estando ahí, porque si no, claro, nada nos diferencia de los ingleses. Empezaríamos a saltar por balcones y muchas cosas más. Entonces,
no le vamos a quitar eso.
Yo quiero que tú escribas, pero antes, ecléctico enciclopédico siempre hay como un metaverso, ¿no? Que está siempre culminando.
Sí.
Yo fui a buscar esta máquina de escribir a una familia que le tengo mucho aprecio, de una muy buena amiga mía. Pero me explicaron, claro.
¿Familia británica?
No diré el nombre, porque es que... Pou, si tocas esta máquina vas a ser cómplice de un robo. No,
pero
un robo a cualquiera.
Lo has robado tú.
Esto ha sido robado a la policía.
Tío.
El tema está y que a base de revolver se han dado cuenta que a ellos les robaron una vez en casa. Y fue el padre, pues, con el policía, ¿no? A donde el ladrón. Oye, mira, ¿es esta tu tele? Sí, esta es mi tele. Esta no sé.
Ah, no
esta
jodas, lo hicieron así.
Y dijo, esta es mi máquina de escribir. Porque él convenció de que esta era su máquina de escribir.
Suya.
Pues han puesto a buscarla y ahora tienen dos.
Y el otro, o sea, el otro que protestó, en plan.
Claro.
Claro, no dijo nada el otro, en plan, no, si yo solo robó la tele. ¿No?
Entonces, claro, vas a usar una máquina de escribir robada.
¿Y si no ven?
Yo lo digo porque yo esto me lo voy a llevar a la tumba, ¿eh? Ya puede venir ahora la Interpol, ya me pueden poner...
Sí, claro, nadie, no lo van a ver.
No lo diré nunca. Entonces, Tú tienes, bueno, como un teclado, con esto marcarás la mayúscula, le das al acento. Espera, mejor aún. Metamedio.
Pero esos son dos puntos.
No, vale. Metamedio. Saca el móvil, que lo vea la gente. Voy a grabar. Luego le hago el contraplano.
Está en foto.
Vídeo.
Tú grabas en horizontal, tú.
Acento.
Vale.
Elige una tilde. Hay mayúsculas.
Pues la A, por ejemplo.
La A no queda especialmente mal.
Pues no queda mal.
La A está bastante bien.
Verdad, está
guapa. Pero prueba una O.
Uf, sí, es verdad.
Claro.
La corta.
Parece ahí que le ha salido un sombrero.
Sí, sí. Pues no queda del todo mal. Pero sí, es verdad, la corta, no se entiende.
Bueno, voy a describir un poquito para los que estáis en el coche, los que estáis haciendo la limpieza y tal.
Sí, que no.
Acabamos de escribir.
Pero esto hay que verlo, ¿eh?
Con una máquina de escribir, ya lo veis a YouTube. Robada a la policía.
A la policía.
donde hemos podido comprobar que los acentos en la máquina de escribir en letras mayúsculas se sobreponen y por eso se creó la convención social de no poner acentos en las mayúsculas.
Pero entonces hace muchos años que está.
Claro, pero yo digo, ahora que hemos evolucionado tanto, que tenemos las IAs, que está todo, ¿no ha llegado el momento de dar un paso y volver a acentuar las mayúsculas? Como me gusta hacer.
Es que ahora mismo también se pueden hacer máquinas nuevas que se quedara bien el acento.
Sí, pero...
¿Crees que a la gente no le gustaría volver a escribir? Bueno, volver. La gente... Yo que no, nunca he escrito, me gustaría.
Bueno, no sé. Bueno,
yo además, eso te mejora todo, porque no te puedes equivocar.
Claro, la presión la tienes ahí.
Claro.
Pero yo creo que sería un pasito atrás, ¿eh?
Ya, bueno.
Bueno, voy a colocar esta.
Bueno, ya que se han hecho tocadiscos nuevos, ¿no? Porque se ganan también máquinas nuevas.
Seguro que las hay.
Claro, la gente seguro que las compra. Seguro que hay muy chulas. Bueno, pues ya está, ¿no? No tienes que sacar más chimbes.
No, ¿esto qué te ha parecido, mi intento de hormiguero, tío?
Me ha gustado mucho.
Esto no lo has visto venir,
¿no?
¿Eh?
Que ni me lo esperaba. O sea, yo sabía que habías traído cosas, pero no había visto ni la caja. Oye, pues me ha gustado un montón, Fran. Y a ver si puedo superar esto con la efeméride de hoy. Vamos a ver, hoy es martes 28 de mayo. ¿Ya es el último martes, no? De mayo, sí.
Sí.
Pues venga, vamos a ver qué pasó este día.
Es que ha habido algo... Han pasado cosas, ¿eh? Este día han pasado cosas de la historia.
Han pasado.
Pero es que he visto algo que no puedo
decir. El metaverso, otra vez.
El metaverso es que se abre camino todo el rato.
Ya se habló un poco de esto.
En 1908, tal día como hoy, 28 de mayo.
En
1908... Nace Ian Fleming, escritor y actor británico, creador de James Bond.
¡Pum! Justamente, que ya hablamos, que ya estaba viendo las pelis. Solo he quedado las de Connery, Sean Connery.
Pero es que esto realmente me ha chafado un poco la guitarra, porque yo para el siguiente programa ya tenía preparada lo que te iba a decir.
Ah.
Pero voy a hacer un 2x1.
Vale.
Y es que el otro día...
Ya piensas otra cosa.
No preguntes por qué, ¿vale? Estaba...
Te voy a preguntar. Si empiezas así.
No, pero bueno, random de la vida. Estaba escribiendo chistes de ornitólogos.
¿Tú por qué?
Preparando.
Es que me sale solo.
Preparando unas cosas, ¿vale? En plan, intentando hacer chistes con ornitólogo, un reto y tal. Entonces,
yo he hecho uno con oftalmólogo.
Claro, pues ahí es
más o menos.
Total, que dije, madre mía, esto no lo salvo de ninguna manera. Y me puse oftalmólogo. Hay oftalmólogos.
Estás sugestionado.
Ornitólogos más importantes de la historia. Y adivina
Ian Fleming.
¿Cómo se llamaba uno de los ornitólogos más importantes de la historia de Estados Unidos?
O algo Fleming o algo Bond.
James Bond.
Digo algo Fleming.
Porque Ian Fleming no acababa de encontrar el nombre para James Bond y decía, quiero algo que sea guay, pero que sea como... que pase desapercibido. ¿Qué tal? Y el tío, pues tenía...
¿Más desapercibido que un ornitólogo?
Tenía el libro de las grandes especies de aves del no sé cuánto y vio James Bond y boom.
Ahí debe salir el cacapo y el pico zapato.
Seguramente. Ese tío. Pues total, que James Bond realmente fue un gran ornitólogo. A partir de ahora yo creo que deberíamos de hacerle mérito, ¿no?
Claro, exacto.
Al tío, que no caiga el pobre en...
En el olvido. ¿Por qué Bond se llama así? Bueno, pues pínchale un poco al Fleming, a ver, vamos a ver. Porque claro, es que el tío este escribió los libros porque creo que el tío este era espía o algo también, ¿no?
Yo creo
algo
que
era... Algo de inteligencia británica.
Yo no lo sé. Ah, sí, sí, mira aquí. Y ver, oficial de inteligencia británica.
Por eso sabía un poquillo de las cosas.
Creador de la serie de novelas de espías protagonizadas por James Bond.
¿Ves? Estoy pendiente de leerlas, ¿eh? Me hace ganas. ¿Ves? Seguro que luchó en la guerra.
Ah, británico, por eso le viene el tema de la elegancia.
Claro, que okay. Claro. Yo creo que está basado en él, el James Bond, seguramente.
Claro.
El hombre no, pero...
A lo mejor era mitad ornitólogo, mitad espía.
Puede ser.
Sirvió en la Segunda Guerra Mundial. La primera novela protagonizada por el espía británico fue Casino Royale, en 1952. Gozó de un considerable éxito comercial y le siguieron 11 novelas y dos colecciones de relatos breves. En 13 años, ¿eh?
Pero yo creo que luego todo eso... hay algunos que no escribió él.
Ah, vale, está diciendo porque es súper prolífero, tío.
Sí, yo creo que hubo algunas que él no... sobre la que pillaron luego, sobre todo los relatos breves, creo. Y ahora no hacen ninguna... ¿Podrían hacer alguna referencia en las pelis a ornitología, eh?
Igual,
que igual tuviera un periquito o algo.
Es que igual ahora sí volvemos a ver las pelis. Claro, igual encontramos ahí algún huevo de Pascua, no, que le dicen.
Claro, sí, algún, que salen muchos pajaritos o algo.
Estoy mirando a ver si...
No, es que tuvo una vida interesante este hombre, ¿eh?
Sí, aquí hay mucho para leer, pero no creo...
Claro, que, claro, igual sacó muchas ideas de lo que él vivió en la guerra y eso.
Claro, el interés de Fleming en redactar una novela de espionaje se remonta en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, según los comentarios que le hizo a algunos amigos. Con elementos ficticios entremezclados con sus vivencias durante el conflicto bélico.
Bueno, pues...
Uy, dice que escribió GoldenEye, tiempo después... Explicó que había escrito la novela para distraerse de su inminente boda con Chartreuse.
Que en aquel entonces estaba embarazada. GoldenEye es la de...
GoldenEye, ¿no? Que cantaba Tina Turner. ¿Te acuerdas?
¿Y es la que sale Halle Berry, o no?
No sé.
Porque esa es la, el de Pierce Brosnan, creo. Hostia, Goldfinger. La vi.
Bueno, pues, madre mía, sí, es que tiene es mucho. Otro día, si quieren y les,
sí,
y les interesa demasiado, hacemos
ampliamos
un monográfico.
Información. Y bueno, con el dato curioso de James Bond, ornitólogo.
Ornitólogo, el bueno.
Nos vamos a ir a ver el anuncio de nuestro patrocinador semanal.
El amor evoluciona y comprende nuevos paradigmas. Pero, ¿están esas nuevas maneras de amar fundadas sobre cimientos sólidos? Hola, soy Anselmo, de asesoría legal Anselmo López, y me gustaría hablarte de nuestro nuevo departamento para contratos poliamorosos. Encuentra todos los acuerdos, pactos y contratos para los componentes de tu triángulo, pentágono o dodecaedro sentimental. Define punto a punto a qué relaciones genitales te expones con nuestro novedoso contrato de fluidos. Declaración firmada de polifidelidad. Deja registro de con quiénes, cómo y cuándo puede acostarse tu vínculo principal. Define también la jerarquía de vínculos primarios, secundarios y el derecho a veto de tu grupo poliamoroso. Regalamos un diccionario de terminología poliamorosa revisado por Pérez Reverte para que aprendas a hablar con propiedad usando palabras como pivote, quad o ancho de banda emocional. Porque tres son multitud si el contrato no lo redactas tú. Contratos no amparados por la ley. No podemos garantizar que los firmantes cumplan lo pactado. Traiga su propio bolígrafo.
Bueno, Fran, ¿has contactado ya con don Anselmo López?
Bueno, don Anselmo me lleva todo el tema de las rentas y tal a mí.
Pues mira, ahora te puede llevar el resto de contratos.
Es que...
Físicos.
Que al final siempre pasa lo mismo, tío. Lo bonito que es el amor, pero la burocracia... Claro, la burocracia siempre lo empantana todo.
Parecía interesante el poliamor y ahora me lo ha hecho aburrido.
Claro, igual hay un mogollón de gente que se lanzaría... Pero solo y ahora por sí
tengo
esto,
que ir
esa...
a la asesoría, firmar, claro, no sé qué.
Notario, tal.
Claro,
pues,
es un poco... Pierde la gracia.
Sí, sí, sí.
Poco saber, romántico. Ya de por sí es poco romántico.
No, y saber tú no, o saber tú qué eres, porque tú no...
Claro.
Estás en un quad.
Imagínate que llegas y te crees que eres el principal y vas a firmar y pones...
Secundario.
Quinto en la cola.
Claro.
Quinto en la...
O que no eres el ancla. Tú crees que eres el ancla, que el ancla es el que puede...
Claro, claro.
Saltar de un polo a otro y no. Eres ancla, pero eres ancla en otro... En otro quad, porque también puede... Es que no es fácil, no es entonces mal. Hay que valorarle el esfuerzo que hacen los poliamorosos por compartir su amor con todo el mundo, tío.
Y que tienen que estar bien de la cabecita.
Y que confíen en don Anselmo. Don Anselmo, yo lo he visto, ahora ya no fuma puros porque la edad le ha machacado la garganta al pobre, pero el tío controla, ¿eh?
Pues confíate, sí me has visto, es que ahora yo... Tengo ganas de esto, me has visto coger esto, porque ahora,
sí,
bueno,
sí,
nos vamos
muy
con
nervioso
la...
con esto, ¿eh?
Nos vamos con la correspondencia, Fran. Y hoy no hay artículo como tal, porque tenemos un regalito que nos dieron
dos
eclécticos.
Sí,
bueno, a ver.
Sí, sí que habrá artículo como tal. Hoy la correspondencia ha venido a tope.
Claro,
a
ver, es verdad, sí que habrá artículo. O sea, las dos cosas vienen de correspondencia, pero una es esta. Bueno, como veis, son dos amigos, bueno, argentinos.
Pinta argentino.
Toma,
esto,
pinta, lee la bandera.
Que lea la
Yo
bandera.
Mientras voy a abrir esto.
Bandera, bueno, lo leo en argentino, ¿vale?
Claro,
para que lo sea. Bandera Argentina, Mundial 2022. ¿Cómo que? Ah, con amor, amor para claro. ustedes que no adoran, yo que sé, de fútbol.
Claro. Bueno, aquí adoran. Pone, mientras voy abriendo esto, pone, para nuestros podcasters favoritos. Nuestro regalo tiene una condición, lo deben armar, o sea, montar, para los que no sabéis argentino, mientras graben un episodio. Y, encima, y mira, si cachondean en plan, encima le generamos contenido. De nada.
Sí, de nada, de nada.
Pau y Lu, ¿vale? Hostia, ¿qué cojones es esto?
¿What?
¡Hostia!
¡Hostia! ¡Qué bueno, tronco! Enséñalo, enséñalo a la cámara, a ver si enfoca.
Espera, que al principio pensaba bueno, que era un aguacate.
Vale, espera, espera. Para nuestros radio oyentes, vale, radio oyentes sí, sí. Para los hostia. Seguidores del podcast en audio que estén en su coche o limpiando la casa.
¡Qué puntazo, eh!
Nos han regalado como una especie de cosa de madera. Es un puzzle de un cacapo, 3D. Pero 3D. ¡Hostia, qué enseña, fuerte, enseña. Tío!
Acércalo. Hostia, guapísimo. Muchas gracias, Pau y Lu, que no me esperaba para nada. Al principio pensaba que era un aguacate.
La ojo, mira visto. Aquí la foto del cacapo, y lo sale pone. Bonito, ¿eh?
Hostia, esto que es guapísimo. Pero si quieres...
¿Lo
si quieres, sí, vamos a montarlo.
Venga, va, luego le meto un cacapo.
Claro, lo que tardemos, ¿no? A ver, que estará, que Rambert lo ha montado ellos sí. también, o que les hará ilusión.
A ver.
Hostia, está guapísimo esto, ¿eh? Muchas gracias.
Coño, tiene ojo, ¿y esto?
Hola, soy Pou desde otro espacio temporal. Grabo esto encima del vídeo mientras montamos el cacapo. Os voy a contar un chiste o simplemente para amenizar los que estáis solo con audio, ¿vale? Bueno, ahí va el chiste, espero que os guste. ¿Por qué los barcos de piratas antiguamente llevaban tantos sacos de kilos con harina? Para pam pam para pam pam para pam pam para pam pam. Dale, un beso.
Ok, pues después de haber montado
sí,
esto...
un rato aquí con el glue.
En 5 minutos.
No vamos a decir que hemos tenido problemas técnicos. Bueno, seguramente ya se verá. Ahí tenemos al cacapo. Pues muchas gracias a Pau y a Lu. Bueno, después de este maravilloso regalo y contribución a nuestro set de ecléctico, vamos a ir con... Seguimos con correspondencia y en este caso sí. va a ser un artículo que además viene de la misma persona.
¿De quién?
De Lu también.
Sí, pero esta chica, yo qué sé, que nos contrate o algo ya,
hay que hacer
¿no?
un programa solo para ella.
Claro. El especial de Lu.
El especial de Lu. Que me dijo a mí, que me dijo en persona, no está escrito esto en ningún de esto, que le gustaría que le hablásemos del déjà vu. Así que, Fran,
vale.
Por favor.
Lo primero que voy a decir. El déjà vu es algo, es un fenómeno puramente físico, ¿vale? Es un... Está, me he documentado. Es un error entre la sinapsis, ¿vale? Ahí hay un cortocircuito.
Claro, sí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tu cerebro evoca la sensación de conocido, pero tú realmente no lo conoces. Y hasta ahí. Claro, pero no, pero obviamente claro, tengo sí, más sí, material, claro. He traído más material, ¿vale?
Es un cortocircuito de la mente.
Sí, básicamente es... Esto bueno, lo tengo aquí apuntado, que lo decía el César Castañeda, un neurólogo. Cortocircuito entre neuronas.
Ya lo he dicho sin querer.
El fenómeno es la sensación que aparece, ¿sabes? Aparece en un libro que se llama El universo del cerebro, si alguien quiere documentarse más. ¿Cómo se sabe esto? Decían, no, Fran, esto son reencarnaciones y cosas y tal. No, esto se sabe porque lo han llegado a reproducir. Dándole estímulos eléctricos a gente... le han llegado a producir los efectos del déjà vu. Pero yo quería plantear algunas hipótesis un poco más flipadas, que es lo que nos gusta, ¿no?
Es que yo pensaba que cuando tienes un déjà vu que es en plan, hostia, esto ya como ya lo he vivido antes. No es como que tu cerebro peta unos microsegundos y entonces de repente dice, coño, si esto yo ya he estado antes aquí, pero es porque tu cerebro ha petado un...
Claro, tu cerebro te ha evocado la sensación...
De que has perdido la memoria en ese momento.
Claro, de que has perdido la memoria. De hecho, estoy buscando... Vale, un momentito que necesito...
Estamos aquí con la tecnología, el iPad, el móvil...
Para hablar con propiedad.
Las notas.
Luego, claro, el déjà vu siempre se ha evocado mucho a la reencarnación. La gente que cree en la reencarnación...
Claro,
son recuerdos de otra vida y es como una prueba que ellos tienen de que la reencarnación existe. Yo a priori descarté esta teoría, ¿vale?
¿Por qué?
Bueno, porque no creo en la...
¿La reencarnación?
No, no creo en la...
Estaría guapo, pero...
Sí, pero, hostia, no... Es como que...
¿Y tú?
Viene demasiado bien para
bien,
todo, ¿no?
Claro.
Pero luego encontré este vídeo del gran maestro Jesús G. Maestro, que este es un catedrático de la Universidad de Salamanca, que es un troll de la hostia, que dice lo siguiente.
El principal argumento a favor de la reencarnación era que resultaba imposible que algunas personas fueran tan gilipollas habiendo vivido solo una vez. Es decir, era una gilipollez que requería varias vidas y varias reencarnaciones acumulativas de esa gilipollez.
Por eso están gilipollas, ¿no? Porque
claro, claro, pero luego veo este argumento y me lo creo, ¿no? Sí que hay gente que es tan gilipollas, tío, que dice, en una vida no la ha dado.
No la ha dado
para ser tan gilipollas. Vale, entonces, dejo aquí sobre la mesa el tema de la reencarnación y voy a dar una tercera opción. Vale. Que también vamos,
o sea,
a descartarla.
Lo del cortocircuito.
Cortocircuito, que es la buena. Siento chafaros las marranas.
Bueno, la buena para ti.
No, lo ha demostrado la ciencia. Bueno, quiero decir, tenemos papers ahí, los que hagan falta. Sí, puede, bueno, de hecho, eso he mirado, el estudio
del doctor Castaneda. ¿No? Como los, claro, papers del Chen.
Hostia, se lo diré a mi profe de inglés, a ver qué opina
del déjà vu.
Y la última, y esta me mola y a la vez me sabe mal porque tira un poco por tierra la física, ¿cómo se dice? La física teórica. Y es que según la física teórica, según la teoría de la relatividad, no, la otra, la...
Ah,
bueno.
La evolución.
Sobre el papel existen los universos paralelos. Cada vez que tú estás tomando una decisión, se están creando metaversos, exacto. Yo cojo esta taza...
Para la serie de Loki.
Y bebo, claro. O Fringe, también me gustó mucho, no sé si la recuerdas.
No.
Bueno. Yo he decidido beber este agua, pero hay un universo paralelo donde Fran ha seguido sin beber agua. Claro, según la física teórica...
Y eso es el déjà vu.
Esto, claro, se sostenta. Repente... Entonces, el déjà vu son pequeños... Claro, y teóricamente todos esos universos están pasando sobre el mismo plano. O sea, no están allí...
Pero no se tocan nunca.
Claro, y se tocan un poquito las capitas de cebolla y te viene ese jibiri de otro universo, de tu vida en otro universo.
También podría ser.
Entonces, la física teórica puede mantener eso sobre el papel, pero tampoco me parece factible.
¿Eso está demostrado?
Bueno, ni está demostrado a favor ni en contra. Claro, quiere decir que al final la física cuántica te lo aguanta todo cuando quieres, ¿no? Claro. Nada.
Bueno, pues que la gente decida con cuál se quiere quedar.
Sí, cada uno elija.
Claro, cada uno elija la que más.
Y he sido muy generoso dando la opción de la reencarnación. Yo que soy tan...
Claro, tú tan terrenal.
Sí, yo que las cosas están místicas, no...
Cuando se acaba, ya está.
Claro. Y por suerte. Imagínate, bueno, tú. Sí, o sea, no, yo me veo ahora teniendo que vivir otra vida entera. Me da una pereza de la hostia, tío. Yo acabo esta, ha estado bien.
Si fueres gilipollas, igual.
Claro.
Me gustaría.
Pero tú dices,
no me ha dado tiempo así.
Seamos sinceros, yo esta vida vio momentos que tela, ¿sabes? Entonces, claro, me ha gustado la experiencia. Le pongo 3 estrellas de 5 a vivir.
Bueno, espérate que no he acabado.
Pero sí, pero que tampoco quiero otra vida más. Yo con una me ha bastado. Vale.
Pues espérate, aún te queda mucho.
Bueno, sí, claro, igual. Mira, pregúntame en 30 años, tío.
Claro, igual.
Y a ver qué opinas.
¿Cuántas estrellas sigues? Hay que dejar reseña luego.
Claro, reseña.
Google Chrome.
Y mira, ya para rematar, que me ha parecido gracioso, que he visto que hay 3 tipos de déjà vu, ¿vale?
Sí.
Bueno, míralo tú a ver si sabes pronunciar esto. Déjà vécu. Normalmente traducido como ya vivido o ya experimentado. Este es el clásico, yo creo.
Claro, sí, sí.
Ah, que por cierto, el 60% de las personas dice haber experimentado un déjà vu.
¿Solo un 60%?
El otro 40% miente.
Claro, sí.
Esto
sí,
es algo
súper
que pasa
normal
a todo el mundo.
Claro, ¿no?
Claro. Bueno, lo de que el otro 40% miente, no hay estudios que lo avalen, en mi teoría.
Claro,
¿vale?
Que yo,
luego está, que este es un poco raro. Un déjà senti.
Muy bien, déjà senti.
Que es que ya lo he sentido.
Te digo como si yo supiera francés.
Claro, es como revivir una emoción que tú ya has vivido. Eso no me ha, a priori no me ha pasado.
No, pero eso es normal, ¿no?
Sí, pero no sé. Ah, y este también es clásico,
vale.
El déjà visité, que tú dices, ya he estado aquí. Y tienes la sensación de, no sé, has viajado, este pueblo es nuevo, y tú tienes la creencia de que ya has estado ahí, que lo conoces.
Como el chiste ese de...
Ya está.
Tengo la sensación de que ya he estado aquí antes. Y otro le pregunta, ¿por qué? Dice, el wifi se me ha conectado solo.
Bueno, pero ahí no tiene la sensación, ahí tiene la evidencia.
Claro, es que si no, no podía meter el chiste.
Que ojo, mira, he perdido la página. Ah, no he perdido la página. Que tenía aquí. Claro, para que en vez de un déjà vu sea un sueño premonitorio, tienes que tener evidencia, si no, no te lo compran. Claro.
¿Evidencia de qué?
Pues yo que sé, decir, y aquí dejé escrito no sé cuánto, y lo abrimos y está escrito. Pero si no hay testimonio,
Ya, ya.
Ha sido un fallo en la Matrix.
Bueno, pues muy interesante. Espero que a Lu le haya gustado y le hayamos resuelto su duda sobre el déjà vu.
Cuando quieras.
Y bueno, te voy a decir con qué te quedas. Pero yo creo que
ha sido el episodio más dinámico de la historia, tío.
Ya, pero yo lo tengo clarísimo. Los que me está mirando y todo.
Ya,
que mira qué carita.
Ya, pero es que hemos
seguido andando así.
Sí, a ver, claro, es que el cacapo te gana el corazón. Claro, pero, y no es justo, pero.
Reina,
pero hemos estado escribiendo con una máquina de escribir robada a la policía.
Es que yo creo que hemos juntado todo lo épico en un episodio.
Sí, sí.
Tenemos que, ya si lo llegamos a saber, si lo llegamos a saber.
Y nada, chicos, hasta aquí el último episodio de Eclectico Enciclopédico.
No se puede. Eso es mañana más, pero no mejor.
Exacto,
porque es imposible. O sea, imposible. En este caso lo podemos decir. Bueno. Pues nada, espero que os haya gustado todo esto. Nos vemos el martes que viene o nos escuchamos. Que vaya muy bien. Chao, chao.
Hasta luego. Open 24/7. Eat it up. Don't be a clown. The price is right. So come on down. Food location.